Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Programa 4923, hoy 14 de marzo del año 2022. En el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. Vamos a hablar hoy de muchísimas cosas. Del partido del otro día contra el Levante, del límite salarial que hoy ha dado la Liga de todos los clubes y nos vamos a llevar alguna sorpresa. Y no me refiero a los otros, porque lo de los otros es algo que deberían explicar y lo han explicado también los miembros de la Liga y que no sorprende absolutamente nada, pero sí que la situación nuestra es posiblemente junto al Getafe la peor de todas y lo explicaré porque no quiero que se lo tomen como algo negativo, pero que sí que es de reflexión. Y también es de reflexión las declaraciones del pasado sábado de algunos jugadores, no solo en el Flash Interview, sino a través de las redes sociales, después de conseguir el empate y decir que el objetivo está más cerca. Claro, el objetivo es la salvación. Y, por supuesto, también hablaremos de, creo que ha sido una de las entrevistas más interesantes que, sobre todo a nivel didáctico y a nivel informativo, que pudimos, o que hemos hecho en los últimos días, la entrevista con el CEO de Rombus, con Sol Isacal, hablando del tema Rastar, porque hoy el grupo Rastar no ha hecho ningún comunicado, pero sí que los accionistas le han preguntado al presidente, y el accionista de Rastar le ha preguntado al presidente Chen sobre el tema del Español, y está claro que él no ha descartado en ningún momento esa posible venta, pero que está muy lejos, lo que decíamos el otro día con Soli. Esto como mínimo hasta verano va a ir para largo, es decir, que no era tan cercano como algunos medios decían, y desde aquí nosotros lo queríamos comentar, lo intentamos informar, intentamos explicarlo, pero ya saben que a veces, y no es una cosa de pena, porque uno piensa que yo estoy en una campaña en contra de todo el mundo. Yo no hago campaña en contra de nadie, ni creo que todo el mundo esté en contra de Tiempo de Español. Yo simplemente intento explicar, intento llevarles a ustedes las sensaciones que vivo, lo que veo y lo que siento y lo que está pasando. Es decir, el tema de la posible venta del grupo Hong Kong SL, que es el Español, por parte de Rastar, en octubre lo hablamos, octubre, noviembre aquí, y ya dijimos que, bueno, que era un asunto que podía ir para largo, que ahora, en estos momentos, en el mes de marzo, es más posible que hace unos meses, en octubre, pero que no es tan fácil. Y eso lo explicó perfectamente el CEO de Rombus, Sol Isacal, y espero que los que lo escucharon supieran un poco dónde nos movemos. Otra cosa es que algunos medios, porque hay como un pequeño holding, porque es la realidad, es como un cártel, lo que se ha formado por parte de muchos medios de comunicación. Yo digo esto, tú lo citas, yo digo esto, tú lo citas, yo te invito a ti, yo te invito a tal sitio. Es lo que hay. Sinceramente, no nos llevemos a engaño. Y nosotros estamos en ese punto donde por principios intentamos decirle lo que pensamos, sin miedo, sin blanquear. Y esto nos ha generado estar en la parte opuesta a la gran mayoría de medios de comunicación del Español. Y no es por un tema de egos, como alguno piensa, ni un tema de ¡ay, qué pena, qué pena, qué pena! No, no, no. La realidad es esta. Nosotros no nos movemos ni por amiguismos, ni por temas económicos, ni por quedarnos solos. Yo me muevo por unos principios, por una forma de ser y por dignidad. ¿Y esto me genera problemas? Bienvenidos los problemas, como también muchísima gente, no gente del Español en sí, pero gente que no es mucho del Español, ha criticado un tuit de ayer sobre el tema del fútbol femenino del Barcelona. Lo explicaré también. Así que tenemos muchas cosas que explicar, pero creo que antes de empezar con todo lo demás, tenemos que empezar con el momento estrella. Así que, Marc, vamos a empezar hoy con un momento estrella, con Estrella Damm la cerveza del Mediterráneo, porque creo que el español ha hecho una acción humanitaria increíble. Criticábamos, entre comillas, la semana pasada el famoso tema de las banderas de Ucrania, explicábamos los motivos que habían llevado a lo mejor a todo lo que había pasado. Quedó en que eran los Mossos quienes habían, bueno, pues impedido la entrada de banderas de Ucrania al campo del Español. Pero ayer el Español, creo que en un acto de verdad, de solidaridad, de valores, ha conseguido algo muy bonito. Y ese autocar que va hacia un pueblo de Ucrania, en Radimno, para conseguir algo que es, creo que, especial. Primero, llevar medicamentos, alimentos, material esencial, y luego traer, no sé si vendrán aquí o dependerá de lo que diga la ONG Spartu, a niños y niñas ucranianos. Creo que es una cosa muy, muy bonita. Y creo que desde Tiempo de Español no podemos decir otra cosa que gracias al Español, gracias al club, a las personas que han tomado esta iniciativa, por este acto humanitario, por este bus humanitario, este bus solidario, para todas aquellas personas que lo están necesitando en Ucrania, con este gran autobús que lleva, que está pintado con el perico y lleva, por supuesto, bueno, es el autocar, no sé si es el autocar que lleva a los jugadores del Español, pero puede ser, hay varios autocares que llevan a los jugadores del Español. Bueno, pues uno de ellos está viajando en estos momentos hacia Ucrania. Así que nos vamos a tomar esa estrella a la salud, de verdad, de este bonito detalle que ha tenido el Real Club Deportivo Español.
No sé si hay...
Nos vamos a tomar hoy nuestra primera estrella por esta gran acción humanitaria del Real Club Deportivo Español con la asociación Spartu, esta ONG, para llevar material esencial y alimentos a Radimno.
¿Qué quiere decir amar? Pues tú sabes saltar. Prefiero lanzarme al mar. Y a ver qué pasa.
El autocar pasa la noche hoy en Stuttgart, luego irá a Cracovia y luego irá a Radimno. Así que gracias de verdad al Real Club Deportivo Español por este increíble detalle solidario, humanitario, hacia las personas que están, en este caso niños y niñas también, porque son los que van a traer también el Español, que están sufriendo en Ucrania. Y ese gran autocar que en estos momentos va lleno de material esencial y alimentos. Felicidades de verdad al Real Club Deportivo Español por esta gran iniciativa y, por supuesto, también a esta ONG Spartu. A la salud de ellos nos vamos a tomar, como siempre, nuestra primera estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ojalá acabe pronto todo esto y no tengamos que enviar más autocares, más medicamentos, ni la gente tenga que venir como si fuera esto un exilio total. Es una situación difícil, una situación complicada la que están viviendo en estos momentos los ucranianos, y creo que debemos ser muy, muy solidarios con ellos. Y desde aquí, de verdad, todo mi apoyo, todo mi afecto. Lo dije el otro día, ojalá pudiera ir y pudiera colaborar, pero no lo puedo hacer. No estoy ahora en condiciones para poder hacerlo. Pero los que puedan y quieran colaborar, que vayan a la frontera de Ucrania con Polonia y que ayuden. Repito que me encantaría poder hacerlo. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad para poder hacerlo y dejarlo todo, irse allí. Así que el español ha hecho algo muy bonito, ese autocar solidario que salía esta mañana desde Cornellá y va camino, repito, de la frontera de Ucrania con Polonia. Esta noche, hace noche en Stuttgart, mañana estará en Cracovia y luego iba directamente a Radimno a llevar, repito, estos alimentos y este material esencial que es tan importante para la gente que está sufriendo allí en Ucrania. Las 6 de la tarde, 11 minutos, después de tomarnos nuestra primera estrella, a la salud del Real Club Deportivo Español y a la salud de esta ONG Espartú, hacemos una primera pausa y hablamos del empate a uno y de las declaraciones de los jugadores después de ese, para mí, una derrota, porque es una derrota empatar en campo del colista, pero que deja bien a las claras cuál es, en estos momentos, el objetivo, si alguno no lo tenía claro, del Real Club Deportivo Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Miró no para de abrir tiendas. En el barrio de San Martí, Gran Vía 1135. Y las Digital Store, en la Farga del Hospitalet, en la planta baja del centro comercial. En Figueras, en el Carreno 1 número 5. Y no te olvides de nuestra mítica tienda en Mitre 160. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Las 6 de la tarde, 13 minutos. Seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español, en este programa 4923. Hablamos del empate del otro día frente al Levante. Por cierto, quiero agradecer a mi compañero de Radio Marca, Eloy Blanes, por el cable y por la paciencia. Así que gracias, Eloy, por ese detalle que tuviste el otro día con Tiempo de Español en campo del Levante en el Ciudad de Valencia. Creo que las cosas hay que decirlas. Se las dije allí personalmente, pero hoy creo que se lo tenía que decir también a través de Tiempo de Español, lo que hizo Eloy Blanes por Tiempo de Español. Fue un detalle, simplemente es un detalle, no es que posiblemente fuera algo muy, muy grande, pero los detalles a veces tienen, esos detalles pequeños tienen mucho más valor que las cosas muy grandes, porque luego parece que lo que es grande, grande, hay que agradecerlo de alguna manera, y creo que esos detalles para mí tienen mucha más importancia. Así que gracias, Eloy, por lo del otro día en el Ciutat de Valencia. A mí el empate me supo a derrota. Ya sé que es un punto, y como dijeron algunos jugadores, estamos más cerca del objetivo. Ninguno se atrevió a decir cuál era el objetivo, y está claro que el objetivo es la salvación. Así de claro y de contundente. No hay otro objetivo en estos momentos en el club. Yo creo que dentro del propio club hay muchas personas que consideran que es un objetivo de mínimos, hay otras que consideran que es lo que prometieron, y otros posiblemente que no tenemos para más. Allá cada uno, repito, con su forma de ver las cosas, con su forma de entenderlas. Yo siempre les he dicho que este equipo, que por cierto es la octava masa salarial más elevada de Primera División, la octava, debía quedar, o tendría que quedar, entre los 10 primeros. Yo ya lo de los 8 primeros era como un poquito de ilusión, pero creo que entre los 10 primeros sí. Estamos en el puesto 12º ahora. Lo de los 8 primeros, nosotros siempre lo habíamos planteado la verdad es que desde un principio, cuando estábamos allí en Marbella, cuando El propio Raúl de Tomás dijo que este equipo tenía que luchar por algo más que mantener la categoría. Es verdad que después de esas declaraciones desde el propio club se intentó bajar el suflé. La liga empezó normal, tampoco podemos decir ni que empezara bien ni que empezara mal, pero el equipo empezó a coger un ritmo de competición que nos hizo acabar la primera vuelta ganando en Valencia con 26 puntos. Después de, creo que llevamos 9 partidos de la segunda vuelta, es decir, de 27 puntos hemos sacado 8. No, 3, 6, no, perdón, 7. De 27 puntos, 7. Es decir, que es una media mala. Es una media mala. Estamos hablando que si dobláramos, acabaríamos la liga con 40, 41 puntos, 42 como mucho. Y esto nos llevaría a ser, pues, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto. Que para mí es un objetivo de mínimos, pero de mínimos. Creo que hay plantilla, bueno, ahora, claro, de plantilla lo debo retirar ahora, porque después de todo lo que ha pasado en los últimos meses con el tema de los jugadores que salían de banquillo, está claro que no aportan nada. No aportan absolutamente nada. Ni aportaron el día del Getafe, más que aportar, simplemente fue para perder tiempo los que salieron. Pero los que salieron el otro día tampoco aportaron nada. Y hay que reconocerlo, ni Joan García, aunque luego hablaremos de él, ni Nico Melamed, ni Embarba, ni Buley. Ninguno aportó nada. Ninguno. Ninguno. Y no es la primera vez que nos pasa a lo largo de toda la segunda vuelta. Y esto por eso les digo lo de... No, yo antes les decía, creo que teníamos una plantilla para quedar entre los 10 primeros. ¿Y por qué no luchar por los 8 primeros? Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, está claro que no podemos hablar de plantilla. Podemos hablar que hay 14, 15 jugadores que están bien y luego el resto están en un estado de forma o de forma física o mental que no aportan absolutamente nada. Y esta es la realidad. El escuchar, por ejemplo, a Javi Puado decir que el objetivo está cerca, que nos hubiera gustado ganar, pero bueno, hemos sacado un punto en campo del Levante, un rival que se jugaba mucho. Bueno, es que parece que el resto de rivales se juegan todo y nosotros nunca nos jugamos nada. Cuando nos jugábamos el descenso hace 2 temporadas, el Levante vino aquí y nos ganó. El Eibar vino aquí, ya hablando después de la pandemia, y nos ganó. El Leganés nos ganó. Todos nos jugábamos algo. ¿Quién se jugaba más? Nosotros. Nosotros nos jugábamos mucho. ¿Qué pasa? Que los demás vienen aquí a ganar y nosotros vamos allí a no perder. Esta es la diferencia. En la primera parte del otro día, no chutamos a puerta. No chutamos a puerta. El primer chute a puerta fue el gol de Puado. Y el segundo chute a puerta fue el cabezazo de Vilena que se va al palo. Ellos generaron más peligro. Y los últimos 15 minutos, ellos parecían el Bayern. Y nosotros atrás, 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 atrás. La pregunta es la que siempre nos hacemos todos. ¿El entrenador manda al equipo atrás? ¿Los cambios hacen que el equipo se vaya atrás? ¿O es que el equipo ya se conforma con lo que tiene? Claro, son preguntas que a veces es difícil de contestar. Porque por mucho que le preguntes al entrenador, a los jugadores, cuando puedes, no te van a contestar el porqué. Un entrenador no te va a decir que él manda el equipo atrás. Pero claro, haces una serie de cambios que yo, por ejemplo, no entendí. Y hay un cambio que sigo sin entenderlo. Y que le doy vueltas y vueltas y vueltas. Es decir, Raúl de Tomás y Puado tenían 4 amarillas. A Puado le muestran una amarilla, que estaba haciendo un buen partido Puado dentro de lo que era el partido, porque Raúl de Tomás no tocó un balón en los 90 minutos, es que no hizo absolutamente nada. Bajar un poco más a defender, pero en ataque, nada. Y resulta que Vicente Moreno cambia a Puado. Claro, que tú me digas que Puado a lo mejor podía tener molestias, no lo sé, pero es igual. Puado contra el Mallorca este domingo no va a jugar. No dejes en el campo a Raúl de Tomás, que en un momento determinado, sabiendo cómo es Raúl de Tomás, puede cometer una imprudencia que ha cometido muchas, dos expulsiones, por ejemplo, quejarse de una falta que le hacen con aspavientos, y le hubiera mostrado la quinta amarilla. Afortunadamente no fue así, pero podía haber pasado y nos podíamos haber perdido ante el Mallorca a dos jugadores importantes, Javi Puado y Raúl de Tomás. De Tomás, aunque no juega nada, el rival tiene miedo de Raúl de Tomás, por si acaso. Y eso genera también un peligro para el contrario. Claro, si no pones a Raúl de Tomás, ¿qué vas a poner? ¿A Loren? ¿A Di Mata? ¿A Buley? Claro, esto es, para mí, es un error grave del entrenador. Yo creo que, tengo la sensación, que el próximo domingo de titular va a salir en Barba. Van a jugar en Barba, Raúl de Tomás y Vilena. Es la sensación que yo tengo. El otro día salió en Barba, salió Buley, salió Joan García, salió Nico Melamed y ninguno aportó nada de nada. Nada. Los últimos partidos, muchos últimos partidos, el banquillo no aporta nada. Entonces, para mí ese, no sé si esa lectura que hice yo de esos, del cambio de la retirada de Puado y no quitas a Raúl de Tomás, que no había hecho nada, lo lógico es que se hubiera quedado Puado, que ya se pierde el partido este, y reserva a Raúl de Tomás, que no vea ninguna amarilla. No lo entendí, sinceramente. Porque si tú me dices que Raúl de Tomás está, que se sale, lo puedo entender. Pero Raúl de Tomás no hizo nada. Lleva 4 partidos sin marcar un gol. Marcó el día del Barcelona y lleva 4 sin marcar un gol. Y es que tampoco chuta puerta. Tampoco ves que él tenga esa intención de chutar a puerta, porque coge muchas veces el balón en la frontal del área, parece que sí, que sí, que sí. Y al final o pierde el balón o lo pasa, pero chutar no chuta. No estoy criticando a Raúl de Tomás en general. Estoy diciendo lo que yo veo en los últimos partidos. Que le está faltando un poco más, ser más incisivo de cara a puerta. Por eso no entendí ese cambio, sinceramente. Yo soy entrenador, dejo a Puado, que además ha marcado un gol y que está jugando bien dentro de lo que cabe, y quito a Raúl de Tomás, lo quito. Y está, da lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Que no puedes poner a Loren de delantero? ¿Qué más da? Si al final nos íbamos todos para atrás. Daba lo mismo Loren que Raúl de Tomás en ese momento. Pero bueno, o pones a Puado de delantero centro. Sacas a Embarba, lo colocas en la banda. Pero claro, el problema es que siempre cambiamos a Vilena. Vilena, que es un jugador que trabaja, que tiene un buen desborde. Aunque claro, jugando tan atrás, intentando tapar a su lateral, tampoco llega arriba con una fuerza increíble. Así que ojalá acabe pronto esta temporada y se produzca una auténtica revolución en el club. Yo no creo que esa revolución venga por esa venta que algunos daban ya por hecha de mañana pasado, y aquí les dijimos que esto no es tan fácil, que esto es algo mucho más complicado, pero bueno, algunos, como les decía al principio, se creen todo, ven volar una paloma y se creen que es una golondrina. Y no es así. Es mucho más complicado todo esto de la venta. Y dimos datos de lo que en su momento ofrecía el primer inversor americano, que algunos se rió y que desmintieron rápidamente, pero que fueron los que hicieron una oferta. El club en aquel momento, en octubre, no estaba aún para historias, o por lo menos el club, el presidente, y se lo descartaron. Y ese propio inversor es el que pone en contacto a los otros. Bueno, el club sigue diciendo que no conoce a ese grupo inversor americano. No al primero, sino al segundo. Así que vamos a ver lo que pasa en los próximos meses. Pero que el club Rastar, presidente, tiene la intención de hacer algo, seguro. Eso seguro. El problema es que a él le llene lo que viene, es decir, que pueda conseguir un buen beneficio para que luego sus accionistas le den el ok. Porque si los accionistas de Rastar no dan el ok, él no puede venderlo así porque sí. Chien puede decir, mira, yo me he gastado 200 kilos en el español y lo vendo por 100. Y ya doy por perdido 100. El grupo Rastar le va a decir, oye, no. El club, si quieres venderlo, tienes que venderlo por esto. Y en estas condiciones. Porque son los accionistas de Rastar quienes van a decir definitivamente sí o no a la posible venta del club. Es como cuando Dani era el máximo accionista. Dani no tenía por qué dar explicaciones a nadie. Él vendía su parte de acciones y ya está, que fue lo que hizo. Otra cosa es que luego mucha gente también vendió sus acciones al grupo Rastar, pero este caso es distinto. El presidente Chen depende de un grupo de accionistas. No es él y ya está. No, hay mucha más gente. Y luego todo esto tiene que pasar también por la bolsa china. No por la de aquí, pero sí por la bolsa china, porque el español no cotiza en bolsa aquí en España, pero sí el grupo Rastar cotiza en bolsa en China. Hay tiempo, por supuesto, hay que esperar. Hay que esperar que pasen muchas cosas. Pero a nivel deportivo, que es en este momento lo más importante, el equipo está en el puesto 12º, que significa que somos el equipo junto al Getafe que más posiciones pierde en el tema salarial. Vamos a hablar del tema salarial después de hacer una pausa. Nos pasaremos por Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y les hablo de el límite salarial que la Liga hoy ha hecho pública para que todos aquellos sepan hasta dónde puede pagar un equipo de salarios. Cuando hablamos de masa salarial incluye primer equipo. En el primer equipo son los 25 jugadores o los que tengas en la primera plantilla, más primer entrenador, segundo entrenador y el preparador físico, todo el tema del fútbol base y también incluyen las amortizaciones. Así que así están las cosas y así se las hemos contado. Las 6:29, una pausa, nos vamos a Ferran y les hablo del límite salarial.
Por fin ya no tengo deudas. He cancelado el 100% gracias a mis abogados.
Si tienes problemas para llegar a final de mes, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados expertos en cancelar deudas sin pagarlas. 900 90 70 45. Proveedores oficiales del Real Club Deportivo Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
¿Sabías que Actimel tiene la fórmula más completa? Y es el único con alto contenido en vitamina D y además vitamina B9, hierro y zinc. Actimel, ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
Seis de la tarde, 30 minutos, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y su nueva unidad de negocio www.ferranvacacional.com. Ferran Vacacional te ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia, en un entorno natural, en la montaña o junto al mar. Ferran Vacacional tiene la mejor oferta para tu descanso. Ferran Vacacional. Plan vacacional posee alojamientos en entornos únicos con los mejores servicios para desconectar de la gran ciudad. Ferran Vacacional tiene la garantía, por supuesto, del Grupo Ferran, con 45 años de experiencia inmobiliaria. Teléfono de Ferran Vacacional, 93-648-00, 93-648-00, o también puedes llamar al 647-915640, 647-915640, www.ferranvacacional.com. Recuerden que mañana tendremos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y también, por supuesto, de Ferran Vacacional. 6:31. Antes de... Bueno, vamos primero con el tema del límite salarial, porque quiero reservarme el final también para hablar del asunto del fútbol femenino. Tenemos que recordar también resultados de nuestro fútbol base. Gran victoria del B, 3-1 contra el Teruel, que le sitúa líder del grupo tercero de la segunda federativa. Saben que solo sube uno. Este próximo fin de semana se juega un partido importante. Bueno, ya todos son importantes si quieren mantener la primera posición en campo del Ebro, un equipo que ha ido poco a poco mejorando su trayectoria en su grupo. Y también victoria importante del femenino ante el Athletic Club de Bilbao Féminas. Entre otras cosas porque el Levante Las Planas empató en casa, el Logroño empató en casa, el AEM empató en casa y el Depor perdió fuera. Por lo tanto, las cosas... Ya les dijimos que, independientemente del tema entrenador, sí que había aún margen de tiempo para poder hacer algo. Y están fallando todos los demás. Nosotros hemos fallado, pero este fin de semana somos los únicos que han conseguido ganar. Y esto nos hace que estemos a solo, creo que son cuatro puntos del Levante Las Planas, que es el líder. Tema masa salarial. Repito que hoy la Liga ha dado a conocer la masa salarial de invierno. Después, primero era la de verano, y de verano e invierno, de todos los equipos de la primera división. El equipo que más masa salarial tiene es el Real Madrid, con 739 millones de euros. Segundo es el Sevilla, con 199. Tercero el Atlético de Madrid, con 161. Cuarto el Villarreal, con 148. Quinto es el Barcelona, que a pesar de que ponga menos 144 millones, significa que tiene 144 millones en negativo, pero los ha utilizado en masa salarial. Athletic Club de Bilbao, 124. Real Sociedad, 111. Y ojo, el octavo, también es verdad que no significa que te gastes toda la masa salarial, pero el límite salarial del Español es de 79 millones de euros. Repito, 79 millones de euros. ¿Qué significa esto? Que somos el octavo y, por lo tanto, deberíamos luchar como mínimo, ya no digo quedar entre los ocho primeros, que visto lo visto está complicado, aunque no difícil, pero sí como mínimo luchar por quedar entre los 10 primeros. Este debería ser el objetivo de este club. Y no consolidarnos en primera división, que para los jugadores, para la dirección deportiva y para el entrenador es mantener la categoría. Después del Español va el Celta con 66 millones, es decir, 13 millones menos que el Español. Décimo el Getafe con 64, el Betis con 61 millones de euros, Valencia 57, Granada 56, Osasuna 56, Mallorca y Rayo 48, Cádiz 47, Elche 44, Alavés 42 y Levante 33. Si ustedes hacen una lectura o un análisis de cómo está la clasificación con el límite salarial, se dan cuenta que el líder es el Real Madrid, que es el que más masa salarial tiene. Que segundo es el Sevilla, que es el segundo en masa salarial. Que el tercero es el Barcelona, que es el cuarto o quinto en masa salarial, con ese famoso menos 144, pero ese dinero está gastado. Es decir, el año que viene el Barcelona, para conseguir fichar o hacer algo, necesita como mínimo quitarse los 144 millones de euros. Si no, no va a poder hacer nada. Y la Liga no se lo va a permitir. Es verdad que el Barcelona tiene un patrimonio importante. Y luego está todo el tema del Espai Barça, tal y cual, que la sensación que yo tengo es que al final el grupo que va a comprar ese club o va a dar ese préstamo se quedará con una parte del club. Y si no, tiempo al tiempo. Pero bueno, no voy por ahí. El quinto es el Athletic Club de Bilbao, que va octavo en la clasificación. La Real Sociedad es la sexta en límite salarial, va el sexto en la clasificación. Y los dos peores equipos, repito, los dos peores equipos son el Español con menos cuatro, es decir, pasa del octavo en límite salarial al decimosegundo en la clasificación, y el peor es el Getafe, que es el décimo en límite salarial y el decimoquinto en clasificación. Por lo tanto, si luego van hacia la cola, los dos últimos son los dos peores en límite salarial. Es decir, el que menos límite salarial tiene es el Levante y es el último. El penúltimo límite salarial es el Alavés y es el penúltimo. El único que chirría ahí es el Elche, que junto al Betis son los que más suben. El Betis es decimoprimero en límite salarial, quinto en la Liga. El Elche es decimoctavo en límite salarial, decimocuarto en la Liga. Por encima del Elche está el Cádiz, que es el decimoséptimo en límite salarial, pero va al decimoctavo en la Liga. Pero ahí está más o menos todo igual. El Mallorca, 15-16. El Rayo mejora tres puestos, del 16 en límite, el 13 en la Liga. Pero, por lo tanto, los peores equipos son el Español, o dicho de otra manera, el Getafe, el peor equipo, y el segundo peor equipo, el Español. Esto creo que demuestra la poca ambición que tiene este club. Un equipo que es el octavo en límite salarial, con una masa salarial de 79 millones de euros. Bueno, de límite, de masa a lo mejor estamos en 77, porque estábamos ahí en ese... Uf, ese límite tan fino, que hemos subido 2 millones. En verano eran 77, en invierno 79. Por todo el tema Vilena, porque hemos utilizado también lo del CVC, cosa que utilizará el Barcelona para intentar paliar todo esto también. Así que con esta lectura fácil, sencilla y didáctica, uno llega a la conclusión que estamos haciendo el Panoli. Que los jugadores de la primera plantilla están muy bien pagados, pero que su mentalidad es de un equipo de media tabla para abajo. Porque no es normal ser el octavo equipo que tiene más límite salarial y estemos en el puesto número 12 ahora y estemos pensando que el objetivo de este club es no bajar. Aquí hay algo, repito, que chirría, algo que no funciona, algo que va mal, porque es imposible, repito, imposible tener que pensar todo esto. La lógica, es decir, si somos el octavo, vamos a luchar como mínimo para quedar entre los ocho primeros, que luego quedas el noveno o el décimo, pero estás ahí. Si cada vez la diferencia entre los primeros y el bloque medio es más grande. Y así no podemos ir. Si nos estamos alejando de 10, 12 puntos del séptimo, del octavo, es que no... Miren, yo ahora no tengo una clasificación a mano, pero si miro una clasificación, por ejemplo, lo voy a mirar un momentito, la actual, a falta del partido de esta noche, Mallorca-Madrid... Es la clasificación, es la siguiente, es decir, nosotros tenemos 33 puntos, vamos en el puesto decimosegundo y el octavo nos lleva 7, que es el Athletic Club de Bilbao. Y el séptimo, que podría entrar en la famosa Conference, nos lleva 12 puntos, que es el Villarreal. Pero es que el Villarreal está luchando por meterse en Champions. Es verdad que está a 6 de la Champions, pero es que nosotros estamos... De Europa a 12 puntos. A 12 puntos de Europa. Pero sería la Conference. Y a 14 de la Real Sociedad, que es sexta, por cierto. el peor horario que nos podía tocar. Lunes 4 de abril, 9 de la noche, Real Sociedad Español. Repito, lunes 4 de abril, ya que hablamos de la Real, Real Sociedad Español. Menudo truño de horario y de viaje. Pero bueno, así son las cosas de la Liga. Ya me extrañaba a mí que claro, la Real Sociedad ya no está en Europa, y aunque tampoco cuenta mucho esto, porque el Atlético de Madrid jugó el viernes y hoy juega el Madrid. Por lo tanto, esto es simplemente los designios de alguien que le interesa que sea así. Y no hay más. Había una norma que decía que los equipos europeos no podían jugar ni lunes ni viernes. Pues miren, ahí lo tenemos. La excusa es que favorecemos a los equipos de Champions. Claro. El lunes juega el Madrid porque jugó el miércoles y así se le da más descanso. El Atlético de Madrid jugó este viernes porque juega mañana martes y se le da más descanso. Que no me parece mal, pero la norma siempre se rompe por donde le da la gana a quien designa el horario de los partidos. Que es la Liga, supongo, con MediaPro. Pero mentiras, de verdad, las justas. Bueno, pues esta lectura, repito, que es la que uno puede hacer, me gustaría, por supuesto, que mañana vamos a analizarlo con nuestros tertulianos. ¿Qué significa para uno pensar que eres el equipo que tiene el octavo límite salarial, que estás en el puesto 12, pero que tu objetivo es quedar, pues, 17, 16, 15, 14, 13, es decir, no bajar? Ese es el objetivo. Y a mí me parece que es un objetivo muy pequeño, y lo digo de verdad, para lo que cobran muchos jugadores del Real Club Deportivo Español. Y no tenemos que engañarnos, no tenemos que ocultar la realidad. ¿Qué es esto? Es decir, no podemos estar así, con esta sensación de, bueno, no pasa nada, no pasa nada. No, sí que pasa. Si nosotros fuéramos el 15º, el límite salarial, o el 12º, pues entendería todo esto. Pero es que no somos el 12º. Somos los octavos. Los octavos. Por encima de equipos como el Celta, el Betis y el Valencia, que están por encima nuestro, igual que los Asuna, por encima nuestro. Yo lo que hagan otros equipos, o piensen otros, me da lo mismo, yo solo pienso en el mío. Y creo que el mío necesita ambición. Y cuando escucho a un jugador decir que estamos cerca del objetivo, con perdón, se me cae la cara de vergüenza. Y hacer el gesto de la fuerza, de la victoria más o menos, y poner más uno, sinceramente no lo entiendo. En campo del colista. En un campo donde no chutamos en 45 minutos. Que marcamos en la primera y única ocasión que tuvimos, nada más el minuto 5 de la segunda parte. Por supuesto no voy a poner el gol. Y que luego tuvimos el 0-2... y nos tiramos después para atrás. Y hablando de ese partido, tema Joan García. Yo siempre he dicho, y soy de los defensores de Joan García, no tengo ninguna duda de que va a ser un gran portero, lo sigo diciendo. Pero, creo que lo mejor que le puede pasar a Joan García es irse cedido. Creo que el chaval no está aguantando la presión. Los dos partidos que ha jugado, bueno, jugó el del Solares también y el del Palencia, y allí no estuvo afortunado, sinceramente, no estuvo afortunado, hay que reconocerlo. Pero los dos partidos de Liga, sus errores nos han costado puntos. Hay jugadores que sus errores nos han costado muchos más puntos, muchos más. Pero en el caso de Joan, el día del Elche, los dos primeros balones, aunque el primer gol no es culpa suya, el segundo en una salida mala, nos marcan el 0-2. Y el otro día, en el primer centro, sale mal, no mide, y nos marcan el empate a 1. Mi opinión, hay que fichar un portero titular. Un portero titular. Yo tengo mis dudas sobre Diego López, por la edad ya, pero yo renovaría a Diego López. No sé las condiciones que se le puede renovar, un año. Pero ficharía un portero titular. A Joan García lo cedía. Bueno, titular me refiero a que luche de verdad por Diego López. Porque el tema Oyer me parece que es sangrante. El tema Oyer es muy sangrante. Fichamos un portero por 1,5 millones que luego hay que pagarle ahora 30.000 euros porque no le vamos a renovar un año más. Ojo. Ojo al cuento este. Que ha jugado en 2 años y medio nada. Y que iba a luchar por ser titular con Diego López. El nivel de Diego López es elevado. Puede tener sus errores como cualquier jugador. El problema es que a los porteros se les ve más. Cuando cometen un error, pues se les nota mucho más. Pero claro, va a cumplir 41 años el año que viene. Y no tenemos un teórico portero que le pueda sustituir. Supongo que para el Mallorca estará. Porque él conoce perfectamente su cuerpo y cuando vio una cierta molestia, que yo creo que en la primera parte ya hacía ejercicios porque le molestaba al gemelo, pero en la famosa jugada donde sale a tapar a De Frutos es donde ya nota más molestias y decide que no puede seguir para no romperse. Me parece bien, me parece bien. Hay que fichar un portero con garantías para que cuando ya no siga Diego López, venga Joan ya tenga partidos en segunda o en primera federativa, pero claro, visto lo visto, ya sé que es internacional sub-21, pero claro, los que hacen scouting ven lo que ha hecho Joan García y dicen, uff, habrá que verlo. Yo no le echo la culpa al entrenador por ponerlo. Yo creo que el problema ya no es el del entrenador. El problema es quién ha perdido la confianza en Oyer para que un portero que ha sido titular en algunos equipos no sea capaz el entrenador o la dirección deportiva de decir, oye, si le pasa algo a Diego, porque estaban los dos en el banquillo, si solo estuviera Joan, dices, vale, pero tú podías haber puesto Oyer. Es decir, mira, quedan 15 minutos. Oyer ha sido jugador del Levante. Tiene más experiencia en estos minutos. Lo voy a poner a él. Y no pasa nada. Y no hubiera pasado nada. Pero decides que tu segundo portero es Joan García. Vas con todas las consecuencias. Es decir, el próximo domingo, si no está Diego, tiene que jugar Joan García. Porque si no, al chaval ya lo mata definitivamente. Ya sé que él pensará que es una oportunidad que ha tenido, que no la ha aprovechado bien, pero que tiene. Le quedan muchos años para demostrar que es un buen portero, cierto. Pero lo de Oyer me preocupa. Fichar un portero para 2 años y medio que no juega, y cuando tiene que jugar resulta que juega el portero más joven, que es Joan García, y porque confían en él y no confían en Oyer, algo ha tenido que pasar. Y alguno debe dar explicaciones, pero bueno, aquí nunca se dan explicaciones de estas cosas. Y el paternalismo de muchos, de decir que no pasa nada, no pasa nada. No, sí que pasa. Sí que pasa. Y vuelvo a decir lo mismo. A mí Joan García me parece que será un gran portero, pero necesita una cesión. Necesita una cesión, como la tuvo Kiko, la tuvo Pau, aunque Pau, la cesión de Pau viene por otros motivos, porque Pau ya era titular y al final va cedido, luego vuelve, pero Pau estaba también mentalmente muy bloqueado en el Español. Hablo de porteros cedidos como Gorka. Gorka se fue cedido al Eibar, volvió y volvió hecho un portero. Pues a Joan le tiene que pasar lo mismo. Y eso de que no, es que tenemos que mantenerlo, no es lo mismo un jugador de campo que un portero. Por lo tanto, creo que la lógica es esta. ¿Qué hará la dirección deportiva? ¿La actual o la que espero que venga? Ya veremos. Pero a fecha de hoy, Joan García debe marcharse cedido la próxima temporada. Y tenemos que fichar un portero de garantías. Que sea titular o que luche con Diego López para ser titular. Pero juegue el que juegue, tengamos la garantía de un buen portero. 6:51, una pausa, nos vamos a Boquet. Y les recuerdo cómo está la clasificación Boquet después de que el jugador Boquet del pasado sábado fuera Sergi Darder.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Sí, sí, 53, nos vamos a Buquet La Boquería, donde vas a encontrar, como siempre, la mejor carne, el mejor restaurante con Buquet La Boquería. La calidad, la experiencia tiene un precio. Buquet La Boquería. Desde 1930, www.buquet.es. El jugador Buquet, el jugador de más clase, de más calidad del partido frente al Levante. Votación de los oyentes. Darder. ¿Cómo está la clasificación Buquet? Raúl de Tomás, 4 puntos. Keidi Vare, 3 puntos. Sergi Darder, 3 puntos. Buquet La Boquería, desde 1930, www.buquet.es.
Encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros con los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, Rambla Cataluña 65 y en el mítico Glob de Gracia, San Lluís esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
¡Ahí está! ¡Un oyente al que captar!
Mi fibra va que se las pela.
Ten cuidado que este tipo te la cuela.
Digi es la red de fibra más rápida de España. Disfruta de 300 megas de fibra más 10 gigas y llamadas ilimitadas por 30 euros. Infórmate en el 1789 o en ventajasdirporlibre.es. Digi, patrocinador oficial del Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Cinco minutos para las 7, nos vamos a Rombus. Ya sabes que Rombus es tu consultoría global périca, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial. Especialistas también en asesoramiento empresarial y corporate. Y por supuesto en gestión y asesoramiento inmobiliario. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Teléfono de Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Con rombo buscamos también el pasado sábado el jugador más sólido y seguro, votación de los oyentes. Diego López, el jugador más sólido y seguro de Rombus del partido entre el Levante y el Español. Diego López es el líder de la clasificación Rombus con 6 puntos, con 4 Morlanes y con 3 el Lele Cabrera y Keidi Vare. Rombus 93-410-51-56. Consultoría Global Perica. www.asesorespericos.com. Con la música de Estrella Damm recordamos con Bar Pinocho los resultados de nuestro fútbol base. No sé si con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, vamos a recordar los resultados más importantes de nuestro fútbol base de este fin de semana. Y dos resultados vitales para, sobre todo, el primero, Español B3, Teruel 1, que nos da el liderato con 2 puntos de diferencia sobre el Teruel en la clasificación del grupo tercero de la segunda federativa. Y este fin de semana, Ebro Español, pero importante la victoria y además buen partido, Español B3, Teruel 1. Juvenil A0, Ebro 0, Juvenil B2, Girona B2, Cadete A2, Girona 2, Infantil A3, Sabadell 2, Peña Sin Copas 2, Infantil B2, Alevina 11, Hospitalet 0 y Manresa 1, Alevín B2. En categoría femenina, también importante victoria del femenino frente al Athletic Club B, que nos coloca solo ya 4 puntos del Levante Las Planas, que empató en casa a 4 contra el Parque Sol. Por lo tanto, estamos más cerca, pero aún queda y dependemos de lo que hagan el resto de rivales. Femenino 3, Athletic Club 1, Femenino B3, Vic Riu Primer 0, Pagellà 1, Juvenil B2, Infantil A2, Badalona 4, Congrés 6, Alevina 0, y Can Fajó 2, Alevín B3. Ya lo saben, cuando hablamos de fútbol base lo hacemos siempre gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Bar Pinocho. Les quería explicar el tema del femenino, pero no me va a dar tiempo para hacerlo. Creo que mañana hablaré. Mañana en la introducción hablaré un poquito de toda esa, de ese pensamiento mediático del femenino del Barcelona en TV3, que es muy cansino ya, porque ellos no hablan del femenino porque sea fútbol femenino, sino porque es el Barcelona. Porque cuando el Español estaba en su mejor época, con dobletes y jugar una Champions como jugó el Español en su momento, nunca se habló del femenino. Era silencio, solo silencio. Ahora parece que el Barcelona es el femenino. Y creo que es un error grave, pero quieren confundir las cosas y creo que hay que explicarlas bien. Como el primer equipo no iba bien y era lo único que daba títulos al femenino, y con la excusa de la igualdad de género, femenino, femenino y femenino. Pero no porque les guste el femenino, sino porque es el Barcelona. Si fuera el Español, ya les digo yo que no hablarían de fútbol femenino. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Marc Peirés en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español. Recuerden, horario del partido Real Sociedad Español, lunes 4 de abril, 9 de la noche. ¡Qué gran horario, Tebas! ¡Qué gran horario, Roures! ¡Cuántos queremos a todos! Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les decimos adiós y, como siempre, que sean ustedes muy, muy felices.